Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, bienvenidos ya a esta emisión de la revista informativa Martí Noticias AM. Es martes 25 de agosto de este año 2026. Como siempre, tenemos la actualidad de Cuba y del resto del mundo. Gracias por acompañarnos en las frecuencias de Radio Martí y en todas nuestras plataformas. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ariane, a todos nuestros oyentes y televidentes. También la bienvenida en este 25 de agosto, día martes, Día Internacional del Peluquero o la Peluquera, que todos por lo menos conocemos a alguien cercano. Estamos preparados, Ariane González, Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias.
Así amanece Cuba.
Los integrantes del grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga ante la crítica situación del opositor Guillermo del Sol, quien este lunes cumplió 67 días en huelga de hambre. Según denunciaron los expresos políticos, el activista presenta un marcado deterioro de salud con dificultades para ingerir agua, problemas para orinar, episodios de somnolencia, visión borrosa y temblores. Pese a ello, Del Sol ha reiterado que mantendrá su protesta hasta las últimas consecuencias con el objetivo de reclamar la liberación de 18 presos políticos y de conciencia en Cuba.
En una declaración firmada por 27 expresos de conciencia, los miembros del grupo de los 75 afirmaron sentir una profunda deuda moral con Del Sol, recordando que él también arriesgó su vida en huelgas de hambre cuando ellos permanecían encarcelados. Los firmantes solicitaron a organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Unión Europea, así como a gobiernos democráticos que empleen todos los mecanismos a nivel diplomático y humanitario disponibles para evitar una tragedia. Asimismo, exigieron al régimen cubano que garantice la integridad física y la atención médica adecuada para el activista, mientras expertos advierten que su estado lo acerca cada vez más al riesgo de coma, un paro cardíaco o un accidente cerebrovascular.
La familia de Ferrer Ortiz Alayón, de 38 años, fallecido tras una violenta agresión ocurrida en Centro Habana, presentó una queja formal por presunta negligencia y mal desempeño de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, de la estación de Zanja. Los familiares cuestionan que, pese a mostrar síntomas compatibles con un traumatismo cráneoencefálico grave, Ferrer permaneció unas 17 horas bajo custodia policial sin recibir atención médica especializada. También ponen en duda la evaluación inicial realizada en el Hospital Miguel Enríquez, donde sus lesiones fueron catalogadas como leves antes de su traslado a la unidad policial. La denuncia fue presentada ante la Dirección Técnica de Investigaciones, el DTI, mientras la familia espera una respuesta oficial sobre la actuación de los agentes y del personal médico involucrado.
Ortiz Alayón sufrió una fractura craneal y una severa confusión y contusión cerebral tras ser atacado por varias personas, esto luego de un accidente de tránsito. Según sus allegados, los síntomas neurológicos que presentó posteriormente habrían sido atribuidos erróneamente al consumo de alcohol. Tras ser liberado bajo fianza, fue trasladado por su familia al Hospital Naval, donde una tomografía reveló la gravedad de las lesiones. Aunque fue sometido a una cirugía de urgencia, falleció menos de dos días después de la agresión, mientras cinco personas permanecen detenidas por su presunta participación en el ataque. La familia está exigiendo una investigación exhaustiva, transparente, que determine tanto la responsabilidad de los agresores como la posible existencia de incumplimientos policiales y médicos que pudieran haber influido en este desenlace fatal.
En una desesperada búsqueda de divisas a toda costa, el régimen sigue apostando por el turismo nacional. Habanatur anunció que los cubanos residentes en la isla ya pueden reservar hoteles, paquetes turísticos y traslados mediante su plataforma digital, utilizando la tarjeta clásica vinculada a TransferMóvil a través de la bolsa MiTransfers. Aunque la medida es presentada por las autoridades como una nueva facilidad para el cliente nacional, la oferta está dirigida a pagos en dólares estadounidenses, una moneda fuera del alcance de gran parte de la población cubana. Entre las opciones disponibles figuran estancias en hoteles como el Meliá Coiba o el Hotel Varadero, con tarifas que superan los $140 por noche, así como excursiones y pases de día con precios que multiplican varias veces el salario mensual promedio de un trabajador estatal.
La iniciativa llega en medio del profundo desplome del turismo internacional de Cuba, sector que atraviesa una de sus peores crisis en décadas debido a la caída sostenida de visitantes extranjeros. Ante la reducción de ingresos, el gobierno busca captar divisas de los ciudadanos que reciben remesas y poseen accesos a dólares, ampliando así la dolarización de servicios turísticos administrados por el Estado. Sin embargo, la estrategia también pone de relieve la creciente desigualdad económica en la isla, donde una parte de la población puede acceder a estas ofertas gracias a apoyo familiar desde el exterior, mientras la mayoría de los cubanos, que depende exclusivamente de ingresos en pesos, queda excluida de facto de un mercado que, paradójicamente, se promociona como turismo nacional.
Y en otro ángulo de esta noticia, la caída de casi el 50% del turismo en Cuba está dejando sin empleo a más cubanos que viven de ese sector. Nuestro reportero Rolando Nápoles desarrolla la noticia en el siguiente reportaje.
Difícil para todo el mundo, para comer, para conseguir el combustible, para conseguir los repuestos en carro si se rompe.
El desplome del turismo en Cuba está dejando sin empleo y con problemas para sostener económicamente a sus familias a más cubanos que viven de este sector, como Juan Luis Arteaga, chofer y guía turístico en La Habana. Así lo comentó a la agencia AP.
Se nos hace muy difícil actualmente, muy, muy difícil. Es muy difícil para nosotros. Mantener actualmente tu familia con esta baja de turismo es muy difícil. Y con la situación que se vive actualmente, los precios altos, se nos hace difícil comprar la comida, los alimentos para tu familia. Es la situación que estamos viviendo ahora mismo.
El turismo ha caído en Cuba cerca de un 50% en los primeros seis meses de este 2026. Cifras oficiales en la isla citadas por la agencia AP aseguran que en esta etapa solo han llegado a ese país un poco más de 660 mil visitantes, en relación con el 1.300.000 que lo hicieron en igual periodo, pero el 2025. Para Raudelis Rodríguez, músico callejero en La Habana conocido como el Beni, el desplome de los turistas es para cubanos como él como caer en un hueco en sus vidas.
Esto ha sido para nosotros un hueco. Hemos caído en un momento muy duro en el país. Pero creo yo que la vida nos va a dar un salto y el turismo va a llegar de nuevo. Vamos a llegar de nuevo, van a llegar los cruceros y va a llegar todo a nuestro país. Pero es con calma, no debemos desesperarnos.
La crisis energética en Cuba, para la cual el régimen ha sido incapaz de ofrecer una salida, reforzada este año con el cerco y nuevas sanciones de Estados Unidos, ha llevado al retiro de hoteleras y de los vuelos de aerolíneas internacionales a la isla. El reporte de la agencia AP afirma que hoy en La Habana, muchos hoteles y sitios emblemáticos, como la Bodeguita del Medio o el Bar Floridita, están vacíos o cerrados.
Más vale caldo que agua.
Para la divina Adelaida Borges, conocida como Señora Habana, su esperanza de tener clientes está en algunos turistas latinoamericanos y chinos que viajan a Cuba.
Que siguen llegando mexicanos, colombianos, chinos, y siempre hay una manera de poder tener también en la mano algo. Y yo tengo una metáfora, más vale caldo que agua. Si me quedo en mi casa, tal vez no hay proyección, y si me quedo aquí, siempre alguien lo alcanza.
Y recientemente autoridades cubanas, entre ellas el primer ministro Manuel Marrero, reconocieron que en medio de esta crisis del turismo en la isla habían tenido que despedir unos 25.000 empleados de este sector en ese país, en momentos en que más del 70% de las instalaciones hoteleras cubanas está hoy paralizada. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
En otra información, ayer se conmemoró en Washington, D.C. el 37º aniversario de aquella protesta, con un acto en el que los participantes abordaron la invasión rusa de Ucrania y cuestionaron, entre otros temas, el respaldo del régimen cubano a Moscú. Allí está nuestro corresponsal en Washington, D.C., Juan Esteban Silva, con el reportaje.
Antes, vamos a conocer que a 2 meses de los terremotos que golpearon Venezuela, la desolación persiste en comunidades de La Guaira, donde familias que perdieron sus viviendas continúan viviendo en carpas y están denunciando la falta de ayuda oportuna y, sobre todo, falla en los servicios básicos. José Pernalete preparó el siguiente informe con detalles.
Meses de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, las cicatrices de la tragedia siguen abiertas en La Guaira. Viviendas destruidas, familias desplazadas y carpas improvisadas forman parte de un paisaje donde la desolación convive con el esfuerzo de los sobrevivientes para comenzar nuevamente. Yuley de Castillo es damnificada y vive en un campamento. Afirma no tener ningún tipo de respuesta.
Bueno, ahorita nos sentimos peor de lo que estábamos. ¿Por qué? Porque ya han venido varias personas a supervisar los apartamentos, pero no nos dan respuesta.
Yuleidy aguarda porque se defina qué va a pasar con el edificio que debió evacuar por el sismo. Ella expresa que la comunidad siente temor por una mala decisión de las autoridades.
La comunidad no quiere reparación. ¿Por qué? Porque hay torres que están dobladas, el piso está hundido y la gente, nosotros como la comunidad tenemos miedo de eso.
El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas le dijo a Martín Noticias que tras esta tragedia, en la zona impactada hay 24.000 personas sin hogar. Para quienes perdieron sus casas, volver a la normalidad todavía parece lejano. Hay familias que permanecen en carpas instaladas a un lado de avenidas, mientras esperan por una solución habitacional. Yoderly Ortiz relata que aún espera por conocer cómo va a reparar su casa.
Como quien dice, la tragedia, aún hay tristeza y desconsuelo todavía total.
La última actualización del régimen de Venezuela oficializó más de 6.400 fallecidos por el doble terremoto. Los sobrevivientes en los campamentos temporales cuestionan a las autoridades por carencias en los servicios básicos.
Tenemos un comedor allá atrás, sí, pero ¿qué pasa? Que el comedor no abasta.
Agua potable, que es la única que nos sirve para tomar y hasta para cocinar, porque el agua de las cisternas no sirve, viene muy turbia y lo único que nos sirve para bañarnos, pues, para medio vaciar.
Y aunque han transcurrido 2 meses, el miedo permanece. Para muchos sobrevivientes, dormir bajo una carpa o permanecer cerca de las estructuras afectadas significa convivir diariamente con el recuerdo del terremoto. Así lo comentó Felicia Medina.
Yo lo que sentí fue que como que me hubiese agarrado duro y me bataqueó contra el piso, y bueno, de allí para pararme, bueno, eso fue... Salimos de la casa y cuando vimos todo destruido, y ahí empezó todos los vecinos empezamos a gritar.
Pero detrás de cada carpa, de cada vivienda destruida y de cada familia desplazada, hay cifras que permiten dimensionar el impacto de esta tragedia. Desde Miami, representantes de la ONG Centro AFE, que ha seguido la situación de las comunidades afectadas, hacen un balance a 2 meses de los terremotos. Roberto Angeletti, gerente de esta organización, ofrece los detalles.
Hemos recibido más de 700 cargas, 700 pallets que han ido directamente a YEM, de donde han salido ya en este momento aproximadamente 300 pallets, algunos en aéreo, otros fueron también en barco.
En esta organización sin fines de lucro advierten sobre las necesidades que todavía enfrentan los sobrevivientes en Venezuela. Eso lo asegura Rubén Jiménez, director general del Centro AFE.
Estas catástrofes son de mucho tiempo. porque no es de un día para el otro. La gente vive en las calles todavía, muchos de ellos, no tienen cómo trabajar, perdieron trabajo, perdieron casa, perdieron carros, perdieron todo. Necesitan continuamente de la ayuda de las personas. Por eso nosotros estamos todavía recibiendo donaciones.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha otorgado más de 380 millones de dólares en asistencia humanitaria y ha establecido puentes aéreos con cargamentos junto con la empresa Amazon con toneladas de insumos para los afectados por esta tragedia en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
Y en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba y en un nuevo intento por recuperar mecanismos de control social a nivel comunitario, el régimen cubano vuelve a apostar por lo recurrente y la cuestionada fórmula de los programas de movilización vecinal. Esta vez lo hace a través del movimiento Mi Barrio por la Patria, presentado recientemente por la televisión estatal como modelo de transformación a nivel comunitario en la localidad de La Asunción, en Mayabeque. El proyecto se estructura en tres frentes: vigilancia y seguridad barrial, participación ciudadana en tareas comunitarias y producción de alimentos en patios y parcelas. Según las autoridades, la iniciativa también busca involucrar a los jóvenes en actividades recreativas y sociales y extenderse a más de 12.000 circunscripciones en todo el país.
Aunque el gobierno lo presenta como una herramienta para fortalecer la cohesión social y mejorar las condiciones de vida en las comunidades, los críticos y observadores independientes ven en el programa una nueva versión de los Comités de Defensa de la Revolución, una organización históricamente vinculada a la vigilancia política y al control vecinal. La iniciativa surge en un momento en que los propios CDR enfrentan una marcada pérdida de influencia debido al envejecimiento de sus estructuras, la falta de relevo generacional y el creciente desinterés ciudadano. En ese contexto, Mi Barrio por la Patria es interpretado como un intento de revitalizar la capacidad de movilización y de supervisión del Estado en los barrios, recurriendo una vez más a esquemas de participación colectiva que durante décadas han sido promovidos como solución a problemas económicos y sociales que jamás han sido resueltos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en esta revista informativa y las declaraciones recientes de Miguel Díaz-Canel al diario brasileño Folha de São Paulo han generado un intenso debate dentro y fuera de Cuba, aunque el gobernante rechazó que en el país se encuentra al borde del colapso y destacó la resiliencia de los cubanos. También reconoció graves problemas como la escasez de medicamentos, el aumento de la mortalidad infantil, los retrasos en las cirugías y en las vacunaciones, así como los persistentes apagones que afectan la vida cotidiana de millones de cubanos.
Esta afirmación coincide con la publicación del más reciente estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que precisamente revela que el 94% de los cubanos vive en situación de pobreza extrema y que el 95% desaprueba la gestión económica y social del gobierno. Por eso, para analizar la realidad que enfrentan los ciudadanos, las causas de la crisis y las perspectivas de cambio en la isla, vamos a conversar enseguida con Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Señor Cires, gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, buen día. Un saludo para ustedes, para las personas que nos ven.
Jaxi, buenos días. Díaz-Canel sostiene que Cuba no está al borde del colapso, pero al mismo tiempo reconoce graves carencias en la salud, en la energía, en los servicios básicos. ¿Cómo interpretas tú esta aparente contradicción?
Bueno, me preocupa muchísimo, como le preocupará a muchos cubanos, a los que pudieron ver la entrevista, porque también pensemos que hay mucha gente que no tiene electricidad y no se enterará de esto que está diciendo Miguel Díaz-Canel. Y me preocupa porque que a estas alturas de lo que está pasando en el país, que es una realidad evidentemente de colapso en todos los sectores de la vida nacional, que él y él, que es el formalmente es el presidente, no lo reconozca, es algo que debería preocupar a mucha gente, y habla también de un estado ético reprobable, porque lo primero que uno tiene que hacer para enfrentar los problemas es reconocer lo que está pasando. Y es evidente que todos los datos, lo que vemos, esto, lo que uno ve, lo que la gente ve en la calle, eso no engaña. Lo que ve en sus casas es que hay una pobreza tremenda, una situación de apagones, de escasez de alimentos, de medicina tremenda, y choca y preocupa muchísimo que él salga negando esa realidad.
Sí. A propósito, señor Cires, en el más reciente informe que entregan ustedes en el observatorio, precisamente habla de esa pobreza extrema. 94% de la población cubana la está padeciendo. ¿Qué significa realmente esta cifra en la vida cotidiana de las familias? Una ilustración práctica para entender la gravedad de la misma.
Significa que la mala política y el colapso económico, político y social de un régimen lo está cargando las familias cubanas. Es decir, las malas decisiones de ellos, la indolencia de la élite, las ignorancias, las contradicciones, al final no las sufre Miguel Díaz-Canel y su esposa que lo estaba maquillando y tal. No, lo sufre las familias. Ellos, cada vez que se ven en una situación grave como la que se está viviendo, siempre ponen la responsabilidad, siempre ponen el sacrificio sobre las familias. Los principales perjudicados de su mala política es la familia cubana, y creo que el 94%, esa cifra del 94% es terrible, es la peor junto con Haití de toda América Latina. Y siempre el sufrimiento siempre lo va a cargar el cubano de a pie. No él. Él se envalentona y le dice a la periodista que si usted ha vivido con tantas horas de apagón. No, la pregunta tiene que hacérsela él y la élite que hoy manda en Cuba. Porque el pueblo lo que está pasando es mucha hambre, mucha escasez de medicina y mucha pobreza.
Jaxi, como bien apuntabas, el 94%, el salto fue bastante grande, del 89% sí. Anterior, pero el informe indica además que 8 de cada 10 cubanos han tenido que eliminar al menos una comida por la falta de dinero o de alimentos. ¿Qué está revelando este dato sobre la dimensión que hay en la isla de la crisis alimentaria?
Bueno, ustedes lo saben, llevar un plato de comida a una mesa en Cuba hoy es un acto heroico. Es un acto heroico porque hay gente, incluso se da el caso de que hay gente que tiene algún dinerito, algún ahorro o algo que le mandan por medio de remesa, y aún así no puede encontrar comida para comprar, para llevar a su casa. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de los jubilados, no tienen ni siquiera ingreso suficiente para comprar un pomo de aceite, un cartón de huevo. La situación es gravísima y reafirma de que el pueblo vive una realidad, y este señor y los demás y el Partido Comunista vive en otra. Lo preocupante, además de esta indolencia, de esta falta de ética, es que las consecuencias, o muchas de las consecuencias que hoy está viviendo el pueblo cubano, se va a demorar generaciones en revertirse. Por ejemplo, el tema de la desnutrición de las mujeres embarazadas, el tema de la desnutrición infantil. ¿Alguien cree, porque eso se ha investigado, alguien cree que eso no va a tener consecuencias en el normal desarrollo de los niños y niñas cubanos? ¿Alguien cree que eso se va a poder revertir de la noche a la mañana? Esta situación, que tiene un componente político, económico, pero también ético, deja una huella incluso en el desarrollo físico y biológico de las futuras generaciones cubanas.
Según la encuesta, también siguiendo con Guarismos, el 95% de los encuestados rechaza la gestión a nivel económico del gobierno como tal. Estamos ante un nivel de descontento quizá el más alto registrado en mucho tiempo.
Sí, de hecho es el más alto desde que estamos midiendo esta variable. Y lo interesante es que ahí estamos incluyendo, porque se incluye en la lectura política, podemos decir que ahí se está incluido gente que incluso siempre ha aprobado o se ha afiliado a las lecciones políticas, a las líneas políticas de ellos. Ahí hay gente que cree que el embargo es el principal problema. Ahí hay gente que incluso se afilia a las ideas comunistas, hay que decirlo. Sin embargo, desaprueban y rechazan la gestión económica y social del régimen. Eso también debería provocar una lectura, más allá de parecer un bravucón o hacer chistes, esto debería provocar una lectura en Miguel Díaz-Canel y en la cúpula que hoy manda en Cuba.
Yaxis, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en esta revista informativa, por este análisis y sobre todo por tener esa información clara para el pueblo de Cuba. Que tengas muy buenos días.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
En más informaciones, integrantes del Grupo de los 75 urgieron a organizaciones internacionales y a gobiernos democráticos a intervenir ante los 68 días que cumple hoy en huelga de hambre el activista Guillermo del Sol, quien se encuentra en grave estado de salud, exigiendo la liberación de 18 nuevos presos políticos. Iván Hernández Carrillo, promotor de la declaración, así lo dijo a Martín Noticias.
Estamos haciendo un llamado urgente por la vida de Guillermo del Sol. Hemos pedido a organismos internacionales, gobiernos y organizaciones defensoras de los derechos humanos con quienes nos hemos comunicado que utilicen todos los canales diplomáticos y humanitarios a su alcance para evitar una tragedia. No podemos seguir esperando a que ocurra lo peor o sea demasiado tarde. Por eso mis compatriotas y yo del Grupo de los 75 nos hemos unido en una sola voz para exigir respeto a su vida, atención médica inmediata y una solución pronta y justa a sus reclamos que motivaron la medida de fuerza. Estamos muy atentos a lo que está sucediendo y resulta igualmente preocupante que el régimen guarde silencio ante tan peligrosa situación que se evidencia en un contexto de total injusticia.
El manifiesto firmado por 27 expresos políticos deja abierta la posibilidad de que se incorporen los otros miembros del grupo.
En otra información, un joven gravemente herido tras una agresión en La Habana estuvo 17 horas detenido sin atención médica adecuada, lo que ha llevado a un desenlace fatal en el hecho. Hoy la familia de Ferrer Ortiz Alayón, residente en el poblado Los Palos, en la provincia de Mayabeque, está exigiendo justicia y denuncia la presunta negligencia tanto médica como policial. Yolanda Huerga tiene la información.
Familiares del joven de 38 años, Ferrer Ortiz Alayón, exigen que se esclarezcan las circunstancias y se determinen los responsables de su fallecimiento en La Habana luego de sufrir una brutal golpiza el 15 de agosto tras un accidente vehicular. La familia ha presentado una queja formal ante las autoridades denunciando negligencia policial y mala praxis médica.
Todo estaba bajo proceso investigativo. Planteé de nuevo esa inquietud de los policías y del médico y el perito me dijo que no me preocupara, que el médico iba a ser citado en el debido momento, pero no tengo ni la menor idea de quién es ese médico. Se iban a tomar las medidas pertinentes.
Relató Tracy Calzadilla Fiallo, viuda del fallecido. Después del ataque, Ortiz Alayón fue atendido en el hospital Miguel Enríquez, donde un médico catalogó sus lesiones como leves y sin peligro para la vida, emitiendo además un reporte reporte de aliento etílico. Con este diagnóstico fue trasladado a la unidad policial de Zanja. Allí permaneció retenido unas 17 horas sin recibir atención especializada, pese a mostrar desorientación y movimientos incoherentes. Los agentes atribuyeron sus síntomas al alcohol, ignorando la gravedad de su estado.
El tiempo que él demoró en la estación fue tiempo perdido. Ese médico que lo atendió, que le cosió la cabeza, que tenía una herida grandísima, que debe haber tenido no sé cuántos centímetros, porque era bastante grande, esa boca partida, ese ojo hinchado, esa cara golpeada. Ese médico tenía que haberlo dejado en observación.
Tras pagar una fianza, sus allegados lo llevaron de urgencia al hospital naval. Los exámenes revelaron una severa contusión cerebral y una fractura de cráneo de gran magnitud. Pese a ser intervenido quirúrgicamente, el joven no sobrevivió. Mientras cinco personas permanecen detenidas por la agresión, la familia exige investigar tanto la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria como la del personal médico que dio el alta inicial. Los allegados de Ferrer Ortiz reclaman que las autoridades determinen si existieron incumplimientos de los protocolos policiales o médicos y, en particular, si la demora en recibir atención neurológica especializada influyó en el fatal desenlace. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Una joven cubana dijo a Martí Noticias que todo el mundo tiene derecho a protestar por sus derechos. Cuba habla.
Pienso que las personas protestan porque están cansados, las personas muchas horas sin corriente, las comidas echándose a perder. Imagínate, es imposible aguantar más de 30 horas sin corriente y las personas protestan porque no pueden más.
La gente protesta por algo, pero después de eso, ¿le solucionan?
Bueno, hasta ahora. Yo pienso que no se soluciona, porque, por ejemplo, hay una manifestación, o sea, las personas cuando están tocando calderos, porque no tienen corriente, le ponen al rato la luz 2 horas y se la vuelven a quitar. No, yo no veo eso una solución.
¿Cree que protestar pacíficamente es un derecho? ¿La gente tiene derecho a protestar?
Bueno, claro, deberían, desde por lo menos aquí, todo el mundo tiene derecho a protestar por sus derechos, porque lo necesitan.
¿Y qué pasa en Cuba cuando protesta, por ejemplo?
Te llevan preso, porque no hay libertad de expresión, no tenemos libertad.
A tu juicio, ¿quién es responsable de la crisis por la falta de agua, electricidad y todas estas cosas, lo que se está viviendo en Cuba?
Yo pienso que el gobierno.
Estados Unidos retiró a Siria de su lista de estados patrocinadores del terrorismo y levantó la designación que mantenía sobre Hayat Tahrir al-Sham como parte de una nueva etapa de flexibilización de las sanciones contra Damasco impulsada por el presidente Donald Trump. Así lo informaron el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. La decisión elimina las prohibiciones asociadas a la designación de Siria como estado patrocinador del terrorismo y busca facilitar las operaciones económicas y la llegada de inversiones al país, según las autoridades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro está cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump de brindar al pueblo sirio la oportunidad de alcanzar así la grandeza. La medida de hoy va a contribuir a fomentar una mayor inversión en Siria para promover la estabilidad a nivel político y económico. Es lo que dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El Departamento de Estado también revocó la designación del Frente al-Nusra, conocido posteriormente como HTS, como terrorista global especialmente designado. Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros retiró al grupo de su lista de personas y entidades bloqueadas.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en esta revista informativa y estamos ya en nuestra sección Cuba en tres tiempos, un espacio para analizar la realidad que viven los cubanos desde la perspectiva de quienes la cuentan y documentan cada día.
Y qué mejor hacerlo que con nuestra querida madrina, una influencer, una colega que está en contacto permanente con cubanos dentro y fuera de la isla, escucha así las denuncias, los testimonios, las expresiones y temas varios de interés que nos brinda en su sección. Madrina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días.
Buenos días en el estudio, buenos días a Cuba. Bueno, las últimas horas han sido muy contrastantes. La entrevista que le diera Miguel Díaz-Canel a la periodista, que valga aclarar que es una periodista amiga, probablemente del régimen de izquierda, Mónica Vergano, pues ha despertado entre los cubanos fuera y dentro de la isla muchísimas risas, también mucha molestia. Y en lo particular creo que alguna gente se ha cuestionado si esta es probablemente la última entrevista que pueda dar Díaz-Canel sin asesoría. En los últimos tiempos vimos que el cangrejo, el nieto, como dicen, preferido de Raúl Castro, fue también entrevistado por una cadena noticiosa, pero estuvo todo el tiempo acompañado por una persona que estuvo moderando y ayudándolo con la respuesta. Creo que esta es probablemente la última vez que veamos a Díaz-Canel solo en una entrevista, porque ha dejado claro que no se basta para poder responder a preguntas simples que debía haber respondido de una manera satisfactoria para ellos y no ocurrió. La entrevista para el régimen ha sido un desastre. Y ha sido un desastre porque Díaz-Canel no ha podido responder cosas que son súper válidas, cosas que venimos contando los cubanos y que hemos sido testigos de cómo ocurren, porque mienten constantemente, porque no les asiste la verdad, porque abusan del pueblo cubano. Y entonces, ha creado sobre todo mucha satisfacción entre alguna gente verlo molesto. En algún momento la periodista le hace una pregunta sobre el tema del embargo y Díaz-Canel, sin poder contestar con lógica, pues empieza a divagar y habla, por ejemplo, de que ya habían apagones que los apagones son recientes solamente por la falta de combustible de Venezuela, lo cual no es verdad, porque yo tengo 63 años y conocí los apagones y se molestó. Se molestó profundamente, le pidió a la periodista que le dejara hablar, y eso creo yo, que ese momento de molestia ha sido lo que, leyendo en las redes y hablando con personas que hablé dentro de Cuba, lo que más les ha gustado. Ver cómo se les cae la narrativa, ver cómo desde el cinismo ya no pueden ni tan siquiera defender la propaganda. Hay dos o tres punticos que él trata en la entrevista que han sido como los más marcados, según hemos leído en las redes. El primero es cuando habla de esta concesión que han hecho de un capitalismo de Estado muy raro y decir que Fidel Castro fue el primero en proponer esa idea. Esto remueve una discusión, un debate de muchos años. La generación, mi generación entre otras, recordábamos a Fidel Castro siempre vestido de verde olivo, extremadamente estoico, estricto, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía esposa, estaba casado con la revolución y el servicio al pueblo. Y cuando nosotros vimos en los años 90 a Fidel Castro ponerse un traje de cuello y corbata y salir a pedir dinero, supimos en ese momento, y fue un debate bastante marcado, cómo los ideales habían muerto. Y este es un momento muy interesante cuando Canel dice que para salvar al socialismo es como sacan el recurso mismo que han dicho de José Martí. Es decir, José Martí, el autor intelectual del Moncada, y ahora están justificando estas medidas para darles un carácter idealista y revolucionario en que ya Fidel lo hizo. Eso es muy curioso. Y he visto mucha gente hablar del tema. Es como que ellos mismos están teniendo un poco de miedo, el propio Canel, a decir estas medidas las estamos haciendo nosotros. No, estas medidas están ocurriendo sobre la memoria y lo que hubiera hecho y lo que hizo Fidel. Creo que demuestra lo preocupados que están con el rumbo que están tomando. Luego habla del partido, indica que la decisión que tienen de que el Partido Comunista sea uno solo, Ningunean al pueblo cuando la periodista le pregunta sobre las protestas ciudadanas y dice, no, no, esas protestas que están ocurriendo es sobre medidas que nos hemos equivocado, pero que nosotros también hemos rectificado. Otro tema importante fueron las desigualdades, que es un tema que también es muy vigente entre los cubanos. Tuvo que aceptar que hay grandes desigualdades, critica al capitalismo por las desigualdades, pero acepta que en la isla también hay desigualdades. Uno de los momentos más, yo diría, simpáticos, es cuando habla del socialismo, dice que no está construido, que no lo dejan vivir, cuando sabemos que el bloque de toda la Europa del Este fracasó, el socialismo fracasó, y ellos están tratando de revivirlo y de pedirle todavía a los cubanos más sacrificio. Y por supuesto, para ponerle la tapa al pomo, como decimos en buen cubano, lo más risible, además de su cinismo, es ver a Liz Cuesta, que aparentemente va a crear una MIPYME, tiene un negocio ahora no estatal de baba, de saliva, cuando empieza a peinarlo para taparle los pelitos que tiene fuera de lugar, incluso las cejitas, con su propia saliva. Eso fue absolutamente bochornoso. Sin embargo, yo creo, mucha gente piensa, ¡ay, qué sucio ha sido eso! Pero yo creo que es también, ellos saben perfectamente cada movimiento que dan, y creo que es una, con la intención de tenernos una o dos semanas hablando de la saliva de Liz Cuesta, que es una cosa muy sucia de lo que estoy contando, pero es que fue evidente y quedó claro para todos los cubanos. En dos palabras, creo que queda un sabor entre la gente, dentro y fuera, de satisfacción. Más que ofensa por el cinismo, la gente está satisfecha con ver que ya no pueden apuntalar a la revolución, que no tienen ya una narrativa lógica, clara, para poder convencer a los cubanos. Los cubanos saben que el bloqueo es interno, los cubanos saben que ellos están dando vueltas en el mismo sitio para poder justificar un colapso que él ha negado, pero que existe y que están padeciendo. Entonces veremos si será la última entrevista de Díaz-Canel, pero ha sido definitivamente bochornoso para él. Así que nada, seguimos esperando los resultados de la entrevista. Gracias, y vuelvo con ustedes al estudio. Saludos para ustedes. Y un beso para Cuba.
Gracias, madrina. Como siempre, te esperamos también en esta sección Cuba en tres tiempos. Que te mejores. Buen día.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y comenzamos este recorrido en Venezuela, ya que ayer familiares de presos políticos protestaron en Caracas para exigir al gobierno interino que publique la lista completa de los excarcelados y que también acelere las liberaciones prometidas hace 10 días en medio de las negociaciones con la oposición auspiciadas por Estados Unidos. Los detalles con Laura Artal.
Vestidos de blanco y con las fotografías de sus familiares detenidos, un grupo de familiares de presos políticos logró burlar este lunes varios piquetes policiales en el centro de Caracas.
¡Vamos a la izquierda!
La protesta comenzó frente al Ministerio Público en Parque Carabobo, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde allí intentaron movilizarse hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en la avenida Urdaneta. La Policía Nacional Bolivariana intentó impedirles el paso. Los manifestantes cambiaron de ruta, avanzaron por la Candelaria y consiguieron llegar hasta las cercanías de ese ministerio.
Estos están aquí reprimiéndonos, violando los derechos humanos. Ahora aquí sí están aquí, pero el 24 de junio, hace dos meses, nos llegaron. Yo, con mi uña y con mis propias manos, saqué el cuerpo de mi novia bajo los escombros. No, cómo me duele mi país. ¡Mi papá sigue preso en esta mierda!
Los familiares reclaman la libertad de todos los detenidos por razones políticas y exigen que las autoridades publiquen una lista oficial con los nombres de las personas que han sido excarceladas. El régimen de Delcy Rodríguez ha anunciado 133 excarcelaciones, mientras Foro Penal mantiene un registro de casi 400 presos políticos en Venezuela.
La revisión de las causas. Hay muchos presos políticos que no están considerados como tal, pero es importante la revisión de cada uno de ellos porque el gobierno o este régimen los agarró y simplemente los involucró en cada caso. Sin pruebas no pueden estar bajo estos centros de tortura.
Un último cordón policial les impidió llegar hasta las puertas del ministerio. Finalmente, 5 familias fueron autorizadas a ingresar para entregar un documento dirigido a Diosdado Cabello. La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos asegura que las movilizaciones continuarán mientras haya personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Laura Artal, Martín Noticias.
Continuamos en Venezuela. El número de personas fallecidas por los terremotos que sacudieron al país hace 2 meses aumentó a 6.509, de acuerdo con el balance oficial difundido ayer cuando se cumplieron 2 meses de la emergencia. La nueva cifra representa 71 muertes más que las registradas en el informe anterior.
El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, precisó que se retiraron 600.790 toneladas de escombros del estado costero de La Guaira, el más afectado por estos sismos y donde más de un centenar de edificios colapsaron o fueron demolidos.
El régimen venezolano no ha publicado cifras oficiales de desaparecidos. El gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, señaló a principios de mes que familias del estado reportaron 1.579 personas sin paradero conocido y 7.265 muertos, una cifra superior a la oficial.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar, según él, a los migrantes que estén en situación irregular, informa la agencia francesa de prensa, un detalle que les estaremos compartiendo más adelante.
Y también conocemos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó durante su conferencia mañanera de lunes que el gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, regrese a su puesto en el estado de Sinaloa tras haberse separado 2 veces del cargo.
En otra información, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, alertó ayer durante la presentación de un informe en la Universidad de los Andes de Bogotá que las redes sociales no están tomando las medidas suficientes para moderar los contenidos con los que los grupos armados ilegales reclutan a menores en Colombia.
Nosotros documentamos principalmente el reclutamiento a través de TikTok y a través de Facebook. La manera en la cual se les recluta es haciéndoles promesas de una vida llena de plata, motos, acceso a armas. En el caso de los niños se les promete que van a tener acceso a mujeres. En el caso de las niñas les prometen un estándar de belleza. El 30% son niños entre 10 y 14 años. Hay que además recordar que a nivel internacional el reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra, lo cual en este caso se estaría configurando. Lo más doloroso fue la exposición a ver a los propios niños reclutados siendo reclutadores en redes sociales, hablando de esto como si fuera un juego, invitando a los niños y niñas a usar drones para matar gente como si se tratara de un videojuego. Al pactar ceses al fuego no monitoreados ni verificados, al empezar a implementar acuerdos parciales cuando los grupos todavía estaban en armas, permitieron que los grupos usaran esas negociaciones para avanzar en su control territorial y poblacional, entre otras a través del reclutamiento forzado de menores.
Nos vamos a Colombia y continuamos hablando del presidente Abelardo de la Espriella, que ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar a los migrantes en una situación irregular.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar a migrantes irregulares en el país. El mandatario derechista llegó al poder el 7 de agosto con una agenda de línea dura que quedó en pausa tras un potente terremoto que dejó más de 300 muertos, miles de viviendas destruidas y regiones enteras en emergencia. Durante un consejo de seguridad el domingo desde Barranquilla, al norte del país, que considera su casa y donde estableció una sede presidencial alterna a la de Bogotá, el mandatario dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos.
Que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales, primero, lo que están cometiendo delitos. Segundo, no tienen regularizada su situación. Y en el término de la distancia tendrán que ser deportados.
Colombia ha sido en la última década el principal destino del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país. Según la autoridad migratoria, 2.800.000 migrantes venezolanos vivían en Colombia hasta junio de este año. De ellos, más de 527.000 están en situación irregular.
No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fraude. Se vayan y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo. Y es una decisión administrativa, yo la asumo.
Tradicionalmente, la derecha colombiana promovió políticas de acogida para la diáspora venezolana con un discurso fuerte contra el chavismo. Pero de la Espriella ha hecho eco del lema Primero Estados Unidos del presidente Donald Trump, de quien es un ferviente admirador.
Nuestras casas.
Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos.
Atravesado por 6 décadas de conflicto armado, Colombia no ha tenido tradición de recibir migrantes, sino más bien ha visto escapar a millones de la violencia y la pobreza hacia Estados Unidos, España y otros países.
Pasamos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó durante su conferencia la mañanera del lunes que el gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por los Estados Unidos, regrese a su puesto en el estado de Sinaloa, tras haberse separado 2 veces del cargo. Amplía la agencia francesa de prensa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó el lunes el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, después de que el mandatario estatal se separara nuevamente del cargo en medio de una investigación en Estados Unidos. La justicia estadounidense pidió su arresto y extradición por presuntos vínculos con el poderoso cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín Chapo Guzmán. Rocha Moya, de 77 años, había solicitado una primera licencia en abril tras conocerse la orden judicial. El gobernador retomó sus funciones el viernes, pero permaneció apenas 32 horas en el cargo antes de apartarse otra vez, en medio del rechazo de Sheinbaum y del partido gobernante Morena.
Él lo pidió así en su carta, licencia definitiva, así se llama. No es renuncia como tal, sino licencia definitiva.
La mandataria afirmó que la nueva separación será permanente y cerró la puerta a un eventual retorno del político sinaloense, cuyo mandato concluye el 31 de octubre de 2027. También consideró imprudente su breve retorno al gobierno estatal.
Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay. Como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión, no sé qué llevó al gobernador, hoy otra vez con licencia, a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él.
Sheinbaum también descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera alentado el regreso de su correligionario. El caso se produce mientras Estados Unidos señala a Rocha y a otros 9 políticos oficialistas por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, en momentos en que el gobierno de Donald Trump aumenta la presión sobre México por la lucha contra el narcotráfico. Ahora el Congreso de Sinaloa deberá designar a un gobernador interino para garantizar la gobernabilidad del estado y conducir el proceso político hacia los próximos comicios. México celebrará en 2027 elecciones para renovar la mitad de las gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y es tiempo para la actividad deportiva. José Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días.
Muy buenos días, Ariane. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teudi. Muy buenos días, Julio. Y muy buenos días, Alain. Bueno, estamos ya cerrando el penúltimo mes de la temporada de béisbol y cada día se le queda más cerca a Miami el no poder hacer los playoffs. Anoche fue uno de esos partidos que podían haber ganado, pero desafortunadamente no pudieron. Ayer se enfrentaron a los Medias Rojas, venían de una racha de 3 victorias consecutivas, pero ayer perdieron 4-2. El juego se decidió en el último inning. Los Marlins arrancaron bien y tomaron ventaja, pero Boston cerró mucho mejor. En la segunda entrada, Otto López impulsó la primera carrera de Miami y se llevó el juego y hubo un elevado sacrificio. Pero en la quinta entrada, Mickey Gasper empató el partido. Tristemente para Sandy Alcántara, que óyeme, no tiene suerte. Ayer no lanzó bien, o sea, no lanzó como Sandy Alcántara lanza, pero así todo solamente permitió una carrera en 7 innings. Y aquí está donde Miami pierde el juego. Señores, Miami ayer dejó 18 personas en anotación. Anotaron 2 carreras, pero dejaron 18 corredores en bases. Ese es un factor que es imposible de olvidar. Usted tiene que anotar. Sin embargo, Boston no. Boston, cada vez que tuvo una oportunidad de anotar, anotaron. Y el partido lo cerró Aroldis Chapman, quien salvó su partido número 30 en 33 ocas, en 33 chances. Así que ya cuando vino Aroldis Chapman, se sabía que el juego pues lo perderían. Esta noche, el Radio Martí les estará trayendo el partido desde el propio estadio, en las voces de Pepe Lacayo y Giordano Carmona. En otro juego que directamente pues afecta a Miami, le salió bien la cosa, ya que Seattle pues detuvo la racha de victorias de Filadelfia. Filadelfia llevaba 9 juegos consecutivos ganando, pero ayer en el Mobile Park, allá en Seattle, la sede de Seattle, pues fueron derrotados. Seattle, créanlo o no, Carl Riley, el catcher que el año pasado dio 61 jonrón y este año ha tenido un año horrible, pues porque solamente había dado 14, anoche conectó 3 jonrones por primera vez en su carrera, inclusive el año pasado cuando pegó 61, pues nunca había hecho 3 en un partido y ayer lo hizo. Filadelfia, con problemas en su as, el señor Zach Wheeler, que es el número 1, pero sigue teniendo problemas y sin poder ganar los juegos que tiene que ganar. Sin embargo, Logan Gilbert, por Seattle, lanzador que todos los equipos querían cambiarlo, pues lanzó 5 entradas de 2 carreras, 5 ponches y se llevó el triunfo. JT Realmuto, que jugó aquí con Miami, pues pegó un jonrón con Filadelfia, pero no fue lo suficiente. Filadelfia pues derrota 9-2, Filadelfia pierde 9-2 frente a Seattle. En la segunda parte les estaré trayendo a ustedes algo interesante que está pasando en el deporte amateur, donde un jugador puede ir al profesionalismo y después regresar. Algo que le está haciendo va a ser un daño tremendo a los jugadores jóvenes, ya que van a tener que competir. Hoy en día no solamente compiten entre ellos, pero ahora también van a tener que competir con los profesionales. Una noticia que salió ayer y es bien, pero bien, bien, bien triste. Con esta me voy, pero dentro de 50 minutos regreso para traerle esa noticia.
Muy bien.
Pues aquí te vamos a esperar, Chambi. Como siempre, gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos enseguida.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, bienvenidos a esta segunda hora de información en Martí Noticias AM, su revista informativa, jornada correspondiente a este martes 25 de agosto. Todo preparado, los hechos más relevantes que suceden en Cuba y el resto del mundo se los vamos a presentar a continuación. Ariane González y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Y comenzamos esta hora este segmento informativo conectando con la capital Washington D.C. Allí está nuestro corresponsal Juan Esteban Silva y nos trae la información de los hechos más recientes, la política doméstica de los Estados Unidos. ¿Qué tal, Juan Esteban? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? Ariane, es un gusto como siempre conectarme con ustedes desde la ciudad de Washington D.C. con muchísimas noticias. Y es que tal como lo habíamos comentado ayer muy temprano en Martín Noticias, como lo anticipábamos, llegó el anuncio finalmente del secretario del Tesoro Scott Bessent, quien es pues básicamente en la cabeza del Departamento del Tesoro anunciando nuevas sanciones en contra del régimen de Irán. La administración Trump ha anunciado una nueva campaña de sanciones presentadas como una especie de ofensiva económica contra Irán. ¿Y cuál es el objetivo? Como lo habíamos anticipado, cortar las fuentes de ingreso de Irán y justamente aislarlo financieramente. Washington no está, no solamente Ricardo y Ariane, está sancionando a empresas iraníes, sino que está presionando a otros países que eventualmente se quieran acercar a Irán. Léase, por ejemplo, China, que es el principal comprador del petróleo iraní. Aquí podrían entrar los bancos, incluso chinos. ¿Qué sectores están en la mira? Petróleo y comercio de crudo, es muy importante. El transporte marítimo, la aviación, el oro y la tecnología y los activos digitales. Son casi, Ricardo y Ariane, imagínense ustedes, 60 personas, empresas, embarcaciones que fueron sancionadas el día de ayer, según lo anunció el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y China, como les digo, por último, es la pieza clave, porque Estados Unidos está especialmente interesado en que China reduzca esa relación económica con el régimen de Irán. Ahora bien, yo dejaría una reflexión para cerrar. El presidente Trump ha dicho que cuando estén terminando con esas sanciones, con todo lo que tiene que ver con Irán, sigue Cuba. ¿Qué va a pasar ahora después de este gran anuncio del secretario del Tesoro?
Pues ya estaremos pendientes a toda esta información. Juan Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la revista informativa Martí Noticias AM.
Un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
Resumen de noticias.
Y queremos contarles que los integrantes del grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga ante la crítica situación del opositor Guillermo del Sol, quien ayer cumplió 67 días en huelga de hambre. Según denunciaron los expresos políticos, el activista presenta un marcado deterioro de su salud, con dificultades para tomar agua, para problemas al momento de orinar, episodios de somnolencia, visión borrosa y hasta temblores. Pese a ello, Del Sol ha reiterado que mantendrá su protesta hasta las últimas consecuencias, todo con el objeto de reclamar la liberación de 18 presos políticos y de conciencia en Cuba.
En una declaración firmada por 27 expresos de conciencia, los miembros del grupo de los 75 afirmaron sentir una profunda deuda moral con Del Sol, recordando que él también arriesgó su vida en huelgas de hambre cuando ellos permanecían encarcelados. Los firmantes solicitaron a organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Unión Europea, así como a gobiernos democráticos, que empleen todos los mecanismos diplomáticos y humanitarios disponibles para evitar una tragedia. Asimismo, exigieron al régimen cubano que garantice la integridad física y la atención médica adecuada del activista, mientras expertos advierten que su estado lo acerca cada vez más al riesgo de coma, paro cardíaco o accidente cerebrovascular.
En más noticias, los socios europeos de Ucrania que se reunieron ayer han prometido continuar ayudando militar y financieramente también a Kiev, pese a las amenazas planteadas por Rusia para disuadirlos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Ucrania recibió el lunes a sus principales aliados europeos el día en que celebró el aniversario número 35 de su independencia. Algunos dirigentes viajaron a Kiev, como el primer ministro británico Andy Burnham, en el que fue su primer desplazamiento al extranjero desde que está en el cargo, y otros, como el presidente francés Emmanuel Macron, participaron en la reunión a distancia. Pero el mensaje fue el mismo. Los socios prometieron continuar ayudando militar y financieramente a Kiev, pese a las amenazas de Rusia para disuadirlos.
Llevo poco tiempo en el cargo, pero en ese breve periodo Rusia ya ha amenazado al Reino Unido por su apoyo a Ucrania, y sé que otros países aquí han afrontado una amenaza similar. Esto demuestra que lo que estamos haciendo está teniendo impacto y debemos mantenernos firmes juntos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos en materia de sanciones y medidas conexas y reforzar nuestra coordinación, evitando evidentemente cualquier riesgo de escalada. Nuestros ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores ya están trabajando en ello. Propongo que convoquemos de aquí a unas semanas una reunión ministerial dedicada a la lucha contra la flota fantasma, a fin de asegurarnos de que en todos los lugares donde podamos actuar, lo hagamos.
Por otra parte, Burnham anunció la autorización para que la empresa de defensa MBDA comparta información clasificada que permita a Ucrania producir localmente el misil de crucero de largo alcance franco-británico Scalp. Y a raíz de un acuerdo firmado el lunes, Ucrania permitirá a Reino Unido acceder a una base de datos de inteligencia artificial que reúne millones de imágenes del campo de batalla. La coalición de voluntarios surgió por iniciativa franco-británica para agrupar a países dispuestos a desplegar fuerzas de paz en Ucrania en caso de un alto el fuego, se convirtió en un foro destinado a apoyar a los ucranianos ante la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. El lunes, la Unión Europea anunció un nuevo paquete de ayuda de 6.100 millones de euros para Ucrania, con el fin de fortalecer su defensa antiaérea y aumentar sus reservas de misiles y municiones. En el terreno, los bombardeos por parte de ambos bandos se han intensificado y dejan cada día nuevas víctimas. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto están en punto muerto.
La ONG Human Rights Watch denunció el lunes que las redes sociales Facebook y TikTok fallan en detectar, eliminar y evitar la difusión de contenido producido por grupos armados en Colombia para reclutar a menores de edad, y sus algoritmos parecen incluso promoverlo. La agencia Franpress amplía.
Las redes sociales se han convertido en una nueva puerta de entrada para el reclutamiento de menores por parte de grupos armados en Colombia. Human Rights Watch denunció el lunes que Facebook y TikTok no logran detectar ni frenar de forma eficaz contenidos que buscan atraer niños y adolescentes a organizaciones ilegales, e incluso advirtió que sus algoritmos parecen favorecer su difusión. Según la investigación, estas publicaciones glorifican la vida armada y promueven falsas ofertas de trabajo. El fenómeno ha contribuido al reclutamiento de al menos 1.500 menores desde 2021. Casi la mitad de las víctimas son indígenas y las niñas, que representan el 40% de los casos, enfrentan además riesgos de violencia sexual.
Las plataformas digitales tienen que reconocer que están siendo usadas para el reclutamiento de niñas y niños, y que eso implica que hacen parte, así ellos no quieran serlo, y entiendo que ellos explícitamente han dicho que prohíben este tipo de contenidos. Bueno, en la práctica están siendo usados para la comisión de delitos, para la comisión incluso de crímenes de guerra.
El informe documenta videos en los que integrantes de grupos armados exhiben dinero, joyas y campamentos, mientras presentan la violencia como una vía de ascenso social para jóvenes de comunidades vulnerables. En algunos casos, usuarios incluso preguntan en los comentarios cómo ingresar al Clan del Golfo, al ELN o a las disidencias de las FARC, que rechazaron el acuerdo de paz en 2016. Estas últimas concentran el 74% de los casos de reclutamiento registrados por la organización.
Porque lo que hacen los grupos armados muy bien en las redes sociales es venden un estilo de vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer como Estado, como sociedad civil, es mostrar estos engaños, esas mentiras, y crear contranarrativas que muestran la vida como es y las posibilidades que ellos sí tienen.
Human Rights Watch afirmó haber alertado sobre esta situación a Meta y ByteDance, propietarias de Facebook y TikTok. Aunque ambas compañías aseguraron haber retirado contenidos señalados por la ONG, la organización sostiene que la captación digital de menores sigue creciendo en un país donde el conflicto armado continúa afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.
Y mucha atención, vamos para el Caribe. Unas 40 personas habrían muerto en un ataque perpetrado por pandillas en Cap's Cove. Esto es cerca de la capital de Haití, informó ayer a la agencia francesa de prensa el alcalde de esa localidad.
Al menos 40 personas murieron en un ataque perpetrado por pandillas en Cap's Cove, una localidad situada en las afueras de Puerto Príncipe, informó el lunes a la AFP el alcalde de esa localidad. La ofensiva ocurrió el domingo por la noche cuando hombres armados irrumpieron en una iglesia que albergaba a desplazados por la violencia. Según las autoridades locales, además de los fallecidos, el ataque dejó heridos, secuestrados y varias personas desaparecidas. El alcalde, Massillon Jean, describió lo ocurrido como una noche de terror, mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los residentes que se refugiaban en el lugar.
Los campesinos ya no aguantan más, solo necesitan seguridad. Perdí a 8 de mis familiares en este drama. Que el Estado central resuelva este problema. No pertenezco a ningún bando. Quiero que el Estado central nos garantice seguridad porque ya no podemos más. Demasiados campesinos mueren.
El gobierno anunció el envío de refuerzos a Cap's Cove, un punto estratégico donde grupos criminales buscan ampliar su control territorial. El ataque pone de relieve la profunda crisis que atraviesa Haití, el país más pobre de América. Con unos 11 millones de habitantes, la nación caribeña enfrenta desde hace años una prolongada crisis política, económica y de seguridad, marcada por la expansión de las bandas armadas, responsables de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores. La violencia ha obligado además a cerca de 1.5 millones de personas a abandonar sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones. Ante el deterioro de la situación, Naciones Unidas respalda una fuerza internacional que a largo plazo debería contar con 5.500 policías y militares extranjeros para apoyar a las desbordadas fuerzas de seguridad haitianas.
La familia de Ferrer Ortiz Alayón, de 38 años, fallecido tras una violenta agresión ocurrida en Centro Habana, presentó una queja formal por presunta negligencia y mal desempeño de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria de la estación de Sanja. Los familiares cuestionan que, pese a mostrar síntomas compatibles con un traumatismo cráneoencefálico grave, Ferrer permaneciera unas 17 horas bajo custodia policial sin recibir atención médica especializada. También ponen en duda la evaluación inicial realizada en el Hospital Miguel Enríquez, donde sus lesiones fueron catalogadas como leves antes de su traslado a la unidad policial. La denuncia fue presentada ante la Dirección Técnica de Investigaciones, mientras la familia espera una respuesta oficial sobre la actuación de los agentes y del personal médico involucrado.
Ortiz Alayón sufrió una fractura craneal y una severa contusión cerebral tras ser presuntamente atacado por varias personas, esto luego de un accidente de tránsito. Según sus allegados, los síntomas neurológicos que presentó posteriormente habrían sido atribuidos erróneamente al consumo de alcohol. Tras ser liberado bajo fianza, fue trasladado por su familia al Hospital Naval, donde una tomografía reveló la gravedad de estas lesiones. Aunque fue sometido a una cirugía de urgencia, falleció menos de 2 días después de dicha agresión. Mientras 5 personas permanecen detenidas por su presunta participación en el ataque, la familia exige una investigación transparente que determine tanto la responsabilidad de los agresores como la posible existencia de incumplimiento a nivel policial y médico que pudieran haber influido en este desenlace fatal.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y Santiago de Cuba ha vuelto a conmocionarse por un accidente de tránsito que dejó una víctima mortal. El fallecimiento del joven Marcos Cuevas Sánchez, esto fue en la conocida zona de Trocha, ha reavivado la preocupación ciudadana por el aumento de los accidentes en motocicleta, las carreras ilegales y la falta de medidas efectivas para prevenir estas tragedias en algunas de las principales avenidas de la ciudad.
Para analizar este caso, su impacto en la comunidad y el creciente problema de la inseguridad vial en Cuba, vamos a conversar con el destacado periodista e influencer santiaguero Yosmani Mayeta, quien ha dado una amplia cobertura a estos hechos y mantiene además un estrecho contacto con las denuncias y las preocupaciones de los ciudadanos.
Buenos días, Yosmani.
Gracias a ustedes por nuevamente invitarme aquí a Radio y Televisión Martí.
Yosmani, ¿qué información ha podido usted confirmar sobre estas circunstancias? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué ocurrió en este accidente que cobró la vida, como hemos citado, de Marcos Cuevas Sánchez?
Sí, esto ocurrió principalmente en la madrugada del domingo. Ahí, pasada la 1 de la madrugada, el joven iba desplazándose en su motocicleta con su pareja y venía de momento otra motocicleta. Eso no se sabía hasta que ayer pude conversar directamente con los familiares, principalmente con la madre de Marcos. Venía otra motocicleta levantando goma. El joven no se dio cuenta que venía esto y entonces se impactaron. Dicen que la parte del motor de la otra motocicleta fue la que impactó a Marcos y quedó instantáneamente en la carretera tendido, y la otra joven, conocida como la China, fueron llevados hacia el hospital cercano Doctor Castillo, Joaquín Castillo Duani, ahí muy cercano a la calle Trocha. El joven tristemente llegó sin vida, pero la otra joven aún se debate entre la vida y la muerte y ha recibido varias intervenciones quirúrgicas.
Ahora, Yosmani, este hecho ocurrió en la zona de La Trocha, muy conocida en Santiago de Cuba, pero también es señalada repetidamente por los vecinos como un punto crítico. ¿Qué tan frecuentes son los accidentes en ese lugar?
Sí, pasan con mucha frecuencia. Y no solo en esta arteria, en muchas otras grandes avenidas, en la carretera del Morro, en la avenida Victoriano Garzón, en las Américas. Estas son zonas que el régimen sabe que en algunos horarios nocturnos, principalmente fin de semana, van a estar bastante concurridas y sin embargo así no despliegan policías hacia esa zona para velar por la tranquilidad y seguridad de las personas que salen de las fiestas, principalmente en Trocha. En este accidente solamente los lesionados no fueron ellos. La moto continuó desplazándose y arrastró a un grupo de personas que aún no se sabe las lesiones que sufrieron estas personas. Pero sí pasa muy seguidamente estos lamentables accidentes que termina con la muerte, como en este caso de este joven, pero que solamente no afecta al joven fallecido, sino a todos los familiares de su entorno.
Yosmani, uno de los aspectos que más ha indignado a la población es que en medio de este accidente, al parecer, alguien se robó la motocicleta. Y obviamente, y también las pertenencias de las personas que se vieron involucradas, de las víctimas como tal. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía y qué se sabe de esta situación?
Sí, Marcos Sánchez era una persona de negocio y vendían en MIPYMES, tenían sus negocios de venta de diferentes productos. Después del accidente y estar tendido en plena carretera, una persona de tez oscura, vestido de rojo, camiseta roja, pantalón gris y chancletas roja, se vio en el video que tenemos en nuestro poder cómo le quita las cadenas de oro que tenía Marco. A eso se vio en pleno video y frente a todo el mundo, mientras también personas le gritaban que no lo hiciera. Y al unísono, otras personas ya se estaban llevando la motocicleta y gracias a Dios apareció el propio domingo en la tarde noche, cuando ya estaban velando a Marcos en la funeraria, apareció en la localidad de Chicharrones. La policía pudo recuperar y hoy sus familiares andan para la estación policial con las propiedades, con la propiedad de la motocicleta para recuperarla y ya llevarla a su poder, porque esa motocicleta está a nombre de la madre. La madre se llama Rosario, que he podido hablar con ella ayer principalmente, inclusive a las 12 de la noche, pude hablar con ella muy, muy dolorida y me contó los pasos que iban a estar dando hoy.
Yosmani, hay denuncias que están apuntando a unas carreras clandestinas y además a excesos de velocidad en La Trocha y, como mencionaste, otras avenidas de Santiago de Cuba. La pregunta es, ¿existe una percepción sobre la falta de control o de una respuesta efectiva por parte de las autoridades?
Por supuesto, respuesta efectiva por parte de las autoridades, nula. Ellos saben dónde está pasando estas carreras clandestinas. No puedo catalogar que lo del accidente en la madrugada del domingo haya sido producto a una carrera clandestina. Eso no se puede afirmar porque hay otras personas implicadas, inclusive el de la otra motocicleta que sufrió muy pocas lesiones. Quien sí sufrió más lesiones después de la víctima fue la pasajera, que la novia del joven que falleció, y el pasajero de la otra motocicleta, que hasta ahora no se conoce quién es, está bien, bien resguardado, porque dicen que pueden tener influencias con la policía, con el DTI en Santiago de Cuba. Pero sí está pasando, principalmente en muchas arterias completamente a oscuras, a las afueras de la ciudad. Ahí es donde están pasando las carreras clandestinas y, por supuesto, terminan siempre con lesiones.
Sí. En este minuto que nos queda, Yosmani, ¿qué medidas concretas es lo que está reclamando la población o ciudadanos del común y los especialistas también para evitar que tragedias como la muerte de este chico Marcos Cuevas Sánchez continúen repitiéndose allí en Santiago?
Sí, por supuesto. Las personas están reclamando más presencia policial en las arterias principales donde hay mayor aglomeración de personas y mayor tránsito de motoristas. La calle Trocha es conocida como una de estas principales arterias donde hay mayores piqueras de motocicletas y en el horario de la madrugada es mayor. Por supuesto, están exigiendo la presencia constante en todo Santiago de Cuba y que por favor velen por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, jóvenes que salen a las calles.
Yosmani Malleta, periodista, influencer también, santiaguero, que nos acompaña en esta sección para conocer un poco más de detalles de los hechos que ocurren allí en este importante punto de la geografía cubana. Un abrazo y estaremos en contacto.
Gracias, Yosmani.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Ya hasta ahora les contamos que la CEPAL ha empeorado las previsiones económicas para Cuba y ha situado a la isla como la economía con mayor contracción proyectada de América Latina y el Caribe en este año, incluso muy por debajo de la de Haití. Luis Guardia tiene los detalles.
El informe de la CEPAL Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 pone en blanco y negro lo esperado. El desplome económico de Cuba supera lo previsto.
Esta cifra previsiblemente tendrá que ser corregida a la baja más, porque aún no han sido publicados los datos oficiales de la ONEI.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, fue uno de los previsores de la contracción económica en la mayor de las Antillas y considera que los números pueden llegar a ser peores.
Tenemos muy pocos datos y todos los que hay, los pocos que hay, apuntan a que la caída del PIB puede haber sido incluso superior a la anticipada por el CEPAL.
El estudio considera que Cuba es el país del hemisferio occidental con la peor proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe corrigió la cifra del PIB para 2026 en menos 10.3%, luego que en reportes previos la había situado en menos 6.5%. Estas cifras posicionan a Cuba como la economía con la mayor contracción proyectada de toda América Latina y el Caribe, muy por debajo de Haití, el otro país con el indicador negativo en 2026. Pero además predice que 2027 continuará en números rojos para la isla de gobierno comunista, que experimentará, según la proyección, un decrecimiento de un 5.1%.
El país ha colapsado. La gestión económica es un auténtico fracaso. Las autoridades no saben cómo salir del escenario de recesión económica que dibujan estos datos, porque esa caída del Producto Interior Bruto va acompañada de tasas de inflación de dos dígitos que se resisten a bajar. El último dato en el mes de julio ha sido una inflación del 20.5%.
El economista destaca que la publicación se produce en momentos que Cuba atraviesa por su peor crisis económica, según entendidos en el tema, más aguda a la padecida durante el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, cuando desapareció el subsidio soviético tras el desmoronamiento del campo socialista. Luis Guardia, Martí Noticias.
Seguimos hablando de economía, ahora nos vamos al sector turístico, pues la caída este año del turismo en la isla está provocando que más cubanos pierdan sus empleos en medio del agravamiento de la crisis económica. Rolando Nápoles tiene el informe.
Difícil para todo el mundo, para comer, para conseguir el combustible, para conseguir los repuestos en carro si se rompe.
El desplome del turismo en Cuba está dejando sin empleo y con problemas para sostener económicamente a sus familias a más cubanos que viven de este sector, como Juan Luis Arteaga, chofer y guía turístico en La Habana. Así lo comentó a la agencia AP.
Se nos hace muy difícil actualmente, muy, muy difícil. Es muy difícil para nosotros. Mantener actualmente tu familia con esta baja de turismo es muy difícil. Y con la situación que se vive actualmente, los precios altos, se nos hace difícil comprar la comida, los alimentos para tu familia.
El turismo ha caído en Cuba cerca de un 50% en los primeros seis meses de este 2026. Cifras oficiales en la isla citadas por la agencia AP aseguran que en esta etapa solo han llegado a ese país un poco más de 660.000 visitantes, en relación con el 1.300.000 que lo hicieron en igual periodo, pero el 2025. Para Raudelis Rodríguez, músico callejero en La Habana conocido como el Beni, el desplome de los turistas es para cubanos como él como caer en un hueco en sus vidas.
Esto ha sido para nosotros un hueco. Hemos caído en un momento muy duro en el país. Pero creo yo que la vida nos va a dar un salto y el turismo va a llegar de nuevo. Vamos a llegar de nuevo, van a llegar los cruceros y va a llegar todo a nuestro país. Pero es con calma, no debemos desesperarnos.
La crisis energética en Cuba, para la cual el régimen ha sido incapaz de ofrecer una salida, reforzada este año con el cerco y nuevas sanciones de Estados Unidos, ha llevado al retiro de hoteleras y de los vuelos de aerolíneas internacionales a la isla. El reporte de la agencia AP afirma que hoy en La Habana, muchos hoteles y sitios emblemáticos, como la Bodeguita del Medio o el Bar Floridita, están vacíos o cerrados.
Más vale caldo que
agua. Para la divina Adelaida Borges, conocida como Señora Habana, su esperanza de tener clientes está en algunos turistas latinoamericanos y chinos que viajan a Cuba.
Que siguen llegando mexicanos, colombianos, chinos, y siempre hay una manera de poder tener también en la mano algo. Y yo tengo una metáfora, más vale caldo que agua. Si me quedo en mi casa, tal vez no hay proyección, y si me quedo aquí, siempre alguien lo alcanza.
Y recientemente autoridades cubanas, entre ellas el primer ministro Manuel Marrero, reconocieron que en medio de esta crisis del turismo en la isla habían tenido que despedir unos 25.000 empleados de este sector en ese país, en momentos en que más del 70% de las instalaciones hoteleras cubanas está hoy paralizada. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Hablar claro es un acto de responsabilidad. Cuba no necesita consignas. Necesita verdad. Aquí hablamos claro. Sin miedo. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón.
Hay momentos en la historia que una revolución marxista descubre de repente las virtudes del capitalismo. Generalmente esto ocurre cuando se acaba el dinero. Y Cuba vive uno de esos momentos estelares. El encargado de anunciar la buena nueva fue Óscar Pérez Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, miembro además de una familia que no necesita demasiadas presentaciones en la historia del poder cubano. El vice que perfilan para ocupar la presidencia en un futuro no muy lejano es también el sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro. El nuevo mensaje es casi conmovedor. Cubanos residentes en el extranjero, incluidos los que viven en Estados Unidos, pueden invertir en Cuba, ser dueños de negocios y ayudar a desarrollar la economía. Después de 67 años descubrieron que el exilio también sirve para algo más que enviar remesas, dólares, medicinas, alimentos y ahora aparentemente capital. Es una evolución ideológica extraordinaria. Durante décadas, los cubanos que abandonamos Cuba éramos gusanos, apátridas, traidores, escoria y, en mi caso particular, hasta terrorista con mi nombre publicado en la Gaceta Oficial. El que se marchaba perdía sus propiedades, sus derechos y, en muchos casos, hasta el poder regresar a pesar que nacimos en la isla de la que los Castro se han adueñado. Pero la necesidad económica es osada. Casi que tiene poderes milagrosos, sobre todo cuando el poder está en manos de estafadores. Quizás por eso los gusanos pueden ahora convertirse en inversionistas, los apátridas en socios comerciales, y el traidor, si trae suficientes dólares, aparentemente puede convertirse en algo que, a pesar de ser controlado por el régimen, ellos insisten en llamar sector privado. Solo falta aclarar un pequeño detalle. ¿Invertir en qué? Porque no se trata de regresar a una Cuba donde exista un verdadero mercado libre, seguridad jurídica, propiedad privada protegida y un poder judicial independiente. Se trata de poner dinero en un sistema cuyo Estado continúa controlando las reglas, los permisos y la economía. Es como invitarte a comprar una casa y explicarte después que la propiedad seguirá en manos del vendedor. Y si el vendedor le da la gana, mañana puede expulsarte o encarcelarte porque nunca le faltan razones. Pero no seamos desconfiados. Después de todo, ahora el gobierno cubano dice que quiere ayudar al sector privado, y aquí aparece la parte verdaderamente deliciosa de esta historia. porque mientras Pérez Oliva Fraga invita cordialmente a los exiliados a invertir para salvar la economía cubana, decidió lanzar insultos en las redes sociales a Marco Rubio. A la cúpula castrista no le ha ido muy bien cuando ha entrado en asuntos filosóficos. El promotor de la limonada como principio fundamental y filósofo de la utopía se convirtió en objeto de burlas permanentes. Ahora, a pesar del riesgo, el aspirante a su cargo entra en el campo de la psicología peyorativa. El 21 de agosto, Pérez Oliva escribió en la Red X que el secretario de Estado, Marco Rubio, era un mitómano patológico, diagnóstico que en múltiples ocasiones psiquiatras han otorgado al más famoso de sus tíos abuelos. Después rechazó la justificación de las nuevas sanciones contra entidades cubanas. Rubio declaró que esas entidades sostienen y financian el aparato represivo del régimen. Pérez Oliva lo desmintió diciendo que no son empresas estatales, representan al sector privado. Aquí es donde uno se pregunta si la nota la escribió él o su subconsciente. Me maravilla lo que el sobrino nieto dio por sentado, que en Cuba existe un aparato represivo. No negó que el régimen cubano reprime, no desmintió que las empresas estatales tengan relación con la maquinaria represiva, tampoco dijo: Rubio está mintiendo porque en Cuba no hay presos políticos, vigilancia, intimidación ni persecución. No. Todo eso se le escapó al improvisado psiquiatra, que estaba muy ocupado diagnosticando su versión oficial de la condición mental de Marco Rubio. El argumento fue mucho más profundo, porque ahí salió a relucir en todo su esplendor el monumental desliz freudiano. Porque para refutar las acusaciones de que ciertas entidades sostienen al aparato represivo, reconoció y dejó claro que el aparato represivo existe. Para el régimen de La Habana, la represión ha sido su modo de operar para mantenerse en el poder. Ya ni se molestan en engañar a la opinión pública sobre si existe o no la represión. El debate aquí parece ser quién paga la factura, y eso cambia completamente la conversación. Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado al gobierno, al partido, al Estado, al ejército, a las empresas estatales y a las estructuras de seguridad como parte de un mismo proyecto revolucionario. Ahora, cuando Washington sanciona determinadas entidades por su relación con ese aparato, aparece una nueva modalidad verbal. Algunas empresas son sector privado, otras prestan servicios al sector privado y aparentemente ninguna debe ser confundida con el gobierno que las creó, las regula y se las reparte entre familiares y allegados. Es una transformación fascinante. Ahora son los exiliados los llamados a salvar la economía de un sistema que los expulsó, el mismo que confiscó sus negocios, el sector privado que desapareció cuando confiscaron las empresas, el exiliado que se convirtió en enemigo de clase, el que perdió todo lo que representó una vida de trabajo, el mismo que le prohibieron regresar a dar un último adiós a un ser querido. Y Miami parece que dejó de ser la guarida de la contrarrevolución. Ahora el exilio es una posible fuente de financiamiento, un prestamista, un socio capitalista. Ahora se puede regresar con la chequera en mano para salvar la revolución. Hay algo casi poético en semejante transformación, las víctimas salvando a los victimarios. La revolución que prometió crear al hombre nuevo con fibras de sólidas sogas marxistas terminó abriendo las puertas para dar la bienvenida al exiliado forjado con fibras de oro capitalista. Pérez Oliva Fraga tiene razón en una cosa: Cuba necesita capital. Lo que parece no haber descubierto todavía es que el capital necesita garantías, necesita título de propiedad, leyes, tribunales, confianza y, sobre todo, necesita saber que mañana el mismo gobierno que hoy abre la puerta, mañana no cambiará nuevamente las reglas, porque el exilio cubano puede ser muchas cosas, pero ingenuo no tanto. y sobre todo porque la gran mayoría del exilio tiene dignidad y principios. Quizás por eso el verdadero problema de Pérez Oliva Fraga es cómo convencer a los exiliados que la revolución no quiere su dinero para salvarse a sí misma y perpetuarse en el poder. Y ahí está la ironía final. Después de 67 años diciéndole al cubano que el capitalismo era el enemigo, el régimen cubano finalmente descubrió que el capitalismo no era tan malo, especialmente cuando viene acompañado de un cheque de Miami. Casi que lo único que le faltó al promotor para completar el milagro fue declarar oficialmente que el exilio siempre tuvo la razón. Pero cuando más enfrascado estaba el sobrino nieto, intentando lograr el milagro, se le ocurre llamar mitómano patológico al que maneja la política hacia Cuba desde su oficina en el Departamento de Estado. Alucinante. Y eso que decían, que este no era tan bruto como el primo.
Hablando claro. Hablando claro. Con Ninoska Pérez Castellón. Martín Noticias AM en América Latina.
Comenzamos en Venezuela. Familiares de presos políticos protestaron ayer en Caracas para exigir al gobierno interino de Venezuela que publique la lista completa de los excarcelados y además acelere las liberaciones prometidas hace 10 días en medio de las negociaciones con la oposición auspiciadas por Estados Unidos. Más detalles en este informe de Laura Artal.
Vestidos de blanco y con las fotografías de sus familiares detenidos, un grupo de familiares de presos políticos logró burlar este lunes varios piquetes policiales en el centro de Caracas.
¡Vamos a la izquierda!
La protesta comenzó frente al Ministerio Público en Parque Carabobo, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Desde allí intentaron movilizarse hasta el Ministerio de Interior y Justicia y Paz en la avenida Urdaneta. La Policía Nacional Bolivariana intentó impedirles el paso. Los manifestantes cambiaron de ruta, avanzaron por la Candelaria y consiguieron llegar hasta las cercanías de ese ministerio.
Estos están aquí reprimiéndonos, violando los derechos humanos. Ahora aquí sí están aquí, pero el 24 de junio, hace dos meses, no llegaron. Yo, con mi uña y con mis propias manos, saqué el cuerpo de mi novia bajo los escombros. No, cómo me duele mi país. ¡Mi papá sigue preso en esta mierda!
Los familiares reclaman la libertad de todos los detenidos por razones políticas y exigen que las autoridades publiquen una lista oficial con los nombres de las personas que han sido excarceladas. El régimen de Delcy Rodríguez ha anunciado 133 excarcelaciones, mientras Foro Penal mantiene un registro de casi 400 presos políticos en Venezuela.
La revisión de las causas. Hay muchos presos políticos que no están considerados como tal, pero es importante la revisión de cada uno de ellos porque el gobierno o este régimen los agarró y simplemente los involucró en cada caso. Sin pruebas no pueden estar bajo estos centros de tortura.
Un último cordón policial les impidió llegar hasta las puertas del ministerio. Finalmente, cinco familias fueron autorizadas a ingresar para entregar un documento dirigido a Diosdado Cabello. La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos asegura que las movilizaciones continuarán mientras haya personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Laura Artal, Martín Noticias.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para regular y además para deportar a migrantes en situación irregular. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
A pesar de los operativos.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar a migrantes irregulares en el país. El mandatario derechista llegó al poder el 7 de agosto con una agenda de línea dura que quedó en pausa tras un potente terremoto que dejó más de 300 muertos, miles de viviendas destruidas y regiones enteras en emergencia. Durante un consejo de seguridad el domingo desde Barranquilla, al norte del país, que considera su casa y donde estableció una sede presidencial alterna a la de Bogotá, el mandatario dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos.
Que empiecen los operativos coordinados con la policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales, primero, lo que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación,
y en el término de la instancia tendrán que ser deportados.
Colombia ha sido en la última década el principal destino del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis en su país. Según la autoridad migratoria, 2.800.000 migrantes venezolanos vivían en Colombia hasta junio de este año. De ellos, más de 527.000 están en situación irregular.
No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo felicidad en Colombia. Se vayan y los deportan. Es una decisión política y yo la asumo. Y es una decisión administrativa, yo la asumo.
Tradicionalmente, la derecha colombiana promovió políticas de acogida para la diáspora venezolana con un discurso fuerte contra el chavismo. Pero de la Espriella ha hecho eco del lema Primero Estados Unidos del presidente Donald Trump, de quien es un ferviente admirador.
Nuestras casas.
Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos.
Atravesado por 6 décadas de conflicto armado, Colombia no ha tenido tradición de recibir migrantes, sino más bien ha visto escapar a millones de la violencia y la pobreza hacia Estados Unidos, España y otros países.
Seguimos hablando de Colombia. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, alertó ayer durante una presentación de un informe en la Universidad de los Andes en Bogotá que las redes sociales no están tomando las medidas suficientes para moderar los contenidos con los que los grupos armados ilegales, llámese guerrillas o paramilitares, reclutan menores en territorio colombiano.
Nosotros documentamos principalmente el reclutamiento a través de TikTok y a través de Facebook. La manera en la cual se les recluta es haciéndoles promesas de una vida llena de plata, motos, acceso a armas. En el caso de los niños se les promete que van a tener acceso a mujeres. En el caso de las niñas les prometen un estándar de belleza. El 30% son niños entre 10 y 14 años. Hay que además recordar que a nivel internacional el reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra, lo cual en este caso se estaría configurando. Lo más doloroso fue la exposición a ver a los propios niños reclutados siendo reclutadores en redes sociales. Hablando de esto como si fuera un juego, invitando a los niños y niñas a usar drones para matar gente como si se tratara de un videojuego. Al pactar ceses al fuego no monitoreados ni verificados, al empezar a implementar acuerdos parciales cuando los grupos todavía estaban en armas, permitieron que los grupos usaran esas negociaciones para avanzar en su control territorial y poblacional, entre otras a través del reclutamiento forzado de menores.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes que su país avanza en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos para reducir aranceles. Además, descartó que la guerra comercial de Washington con Canadá afecte a su país. Más detalles con Fran Press.
Pues creo, ¿no?
La presidenta Claudia Sheinbaum informó el lunes que México avanza en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos para reducir aranceles y descartó que la guerra comercial de Washington con Canadá afecte a su país.
¿Cómo se puede?
México forma parte de un tratado de libre comercio, el T-MEC, con Canadá y Estados Unidos, que es además su principal socio comercial. 80% de las exportaciones mexicanas tiene como destino ese país. Sheinbaum indicó que su secretario de Economía se encuentra en Washington para una nueva ronda de negociaciones.
¿Qué se ha desatado?
Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos. Se va a quedar estos días porque, como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva.
Trump impuso un arancel a México de 50% para aluminio, acero y derivados y 25% para vehículos. Estados Unidos y Canadá fracasaron la semana pasada en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles. Y Trump anunció el lunes el incremento a 50% del arancel al sector automotriz canadiense. Sheinbaum, quien se declaró optimista de que puedan llegar a un acuerdo con Estados Unidos, descartó en principio que la economía de México se vea afectada por esta guerra comercial.
Unidos a los aranceles.
El T-MEC se renovará anualmente mientras continúen las negociaciones tras la negativa de Estados Unidos a una extensión de 16 años.
Deportes en Martín Noticias AM.
Más deportes está nuestro especialista José Pepe Campos.
Lo prometido es deuda, Chambi, adelante.
Sí, bueno, óigame, creo que estamos en el proceso de la muerte del amateurismo. En una decisión de la asociación que rige los deportes colegiales y amateurs, los atletas ahora que firman contratos profesionales podrán regresar a universidades gracias a cambios en las reglas de elegibilidad de la NCAA. El nuevo modelo permite que los atletas jueguen 5 temporadas dentro de un periodo de 5 años. Aquí la clave es 5 temporadas en 5 años. Antiguamente eran 4 en 5 años. Esto abre la puerta para que los jugadores que estuvieron en campamentos de la NFL, la NBA e inclusive en béisbol el año que viene, porque se acaba de comenzar, puedan en equipos profesionales puedan regresar a competir en universidades. En otras palabras, vas y si no diste la talla, puedes regresar. La nueva regla establece que una vez que el atleta se gradúa del nivel preuniversitario, comienza automáticamente su periodo de 5 años de elegibilidad para competir en la universidad. Si usa alguno de esos años en el profesionalismo, se le resta de los 5. Y hasta el momento dicen que solamente los van a hacer volver una vez. En otras palabras, pueden jugar 2 años en la universidad, irse y regresar. Claro que el año ese o los 2 años se les resta. Con la temporada de fútbol colegial comenzando la semana que viene, ya hay cerca de una decena de jugadores que han brincado al profesionalismo que van a regresar a las universidades. Y bueno, si bien esto ayuda al atleta, podemos decir que el amateurismo acaba de terminar en Estados Unidos. También un estudio publicado en el British Medical Journal, que es un estudio en Inglaterra, revela que al menos el 25% de los jugadores de fútbol americano que murieron entre el 2016 y el 2021 padecían de encefalopatía traumática crónica. Lo dije lento porque es una enfermedad neurodegenerativa causada por impactos repetitivos en la cabeza. Señores, se cae de la mata lo que están diciendo. La muestra, se estudiaron 878 exjugadores y solamente 235 cerebros examinados mostraron la enfermedad, lo que representa un 24.5, casi un 25%. Pero el porcentaje podía ser mayor porque los investigadores dijeron que el 25 es una estimación conservadora, ya que muchos cerebros no fueron donados ni analizados. Solamente se vio que la persona falleció. Los otros fueron los que donaron. Y algunos modelos estadísticos sugieren que la prevalencia puede ser mucho más alta, incluso acercándose al 90% entre los donantes. Solamente se puede confirmar después de la muerte. Es un estudio que se hace después que el atleta fallece. Así que, pero vamos a ser sinceros, cuando esta gente se dan tantos golpes en la cabeza, es imposible pensar que no vaya a pasar. ¿Y cuáles son los síntomas asociados? Bien fácil. Es el cambio de temperamento de uno, confusión, deterioro cognitivo y en muchos casos comienza la demencia por la pérdida de la memoria. El estudio afirma que el CT está vinculado a los golpes en la cabeza, no en los golpes de pie ni en los golpes de la cabeza. Así que vamos a ver qué lo hace la asociación de fútbol. Dudo que vayan a hacer algo, tal vez mejorarán aquí, mejorarán allá, pero hay mucho dinero envuelto para que esto vaya a regresar. Y con esto, mis amigos, con esto me voy, pero regreso dentro de 23 horas.
Muy bien.
Pues te vamos a esperar, Chambi. Claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas buenos días. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos a las 8 en punto con más de esta revista informativa Martín Noticias AM. Hasta mañana.
Muchas gracias. Un abrazo y feliz día.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis. Y si él es el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.